Vamos, ¿cómo estás?
Buenos días a todos, a ustedes, buenas tardes, casi más pasada mediodía para mí. Estamos aquí
Sí.
bajo el canto de las chicharras que siguen anunciando calor y calor y calor, al menos con máximas de hasta 45 grados hasta el martes.
Eduardo, ayer registraban los diarios españoles unos incendios impresionantes con una cantidad de muertos incluso por los incendios. Y yo recuerdo, no sé qué estará pasando en Francia, pero yo me acuerdo que hace unos años, por la falta de hidratación, muchísimas personas añosas murieron en Francia.
Sí, efectivamente, ese episodio al que te refieres, Eduardo, remonta al año 2003, cuando hubo una
La
canícula a la
canícula.
que se llevó a 45 o 50 grados y hubo unos 19.000 muertos debido al calor, en su gran parte de personas mayores, muy maltratadas en los centros donde estaban, y efectivamente un país y un continente como Europa que no estaba preparado para esas altas temperaturas. Con el correr de los años y la repetición de los episodios caniculares como este, se ha ido ganando experiencia y, por supuesto, la cifra de casi 20.000 muertos que hubo en aquel momento indicó que el gobierno tenía que hacer algo y lo hizo. Hoy estamos en una situación similar de calor. No hay tantos muertos como en España. Sí, incendios en Francia, especialmente en la región de la Gironda. Hace 2 días, los bomberos, para dar un nombre que todo el mundo conoce, lograron salvar de las llamas a la ciudad de Aviñón, la famosa ciudad del puente de la canción, porque las llamas se acercaban a la ciudad. O sea que la situación es tan dramática como en España, como en Grecia. Se prevé en Francia al menos una fuerte canícula de hasta 45 o 50 grados hasta el próximo martes.
Eduardo, pasamos a otro tema caliente. ¿Querés arrancar por la falta de gas en Europa o querés que nos metamos un poquitito en el teatro de operaciones? Porque todos los partes, tanto de los medios de Moscú como de la Deutsche Welle, de Europress y de todas las agencias europeas, dan cuenta de que el teatro de operaciones. ¡Ay, mira
Se
qué
cortó la
lástima!
comunicación. Ahora la vamos a
Sí, lo
recuperar.
recuperamos, Eduardo, inmediatamente. Completo yo el comentario, después vamos a escuchar a él que está mucho más informado, pero si ayer uno. Es bueno hacer un paseo en momentos de conflicto por aquellos medios como Radio RT, que es Radio Televisión Rusa, como Sputnik News, que es otra agencia de noticias. Y ayer, por ejemplo, daban directamente decían, bueno, a través de drones y misiles fueron muertos 200 soldados, incluyendo mercenarios extranjeros. Esto lo dice la propia fuerza rusa, las propias fuerzas de Vladimir Putin. Y por otro lado, las otras agencias dicen, con ataques de artillería y de misiles dirigidos, tanto en la zona del Donbass, que es la que Rusia reclama como independiente, como en la zona norte se produjeron ataques y murieron 3 niños y 16 civiles. Las cifras en estos casos no son tan significativas. Lo importante, te recuperamos, Eduardo, estaba comentando que está caliente el teatro de operaciones y está frío la provisión de gas, porque la turbina que estaba en reparaciones en Canadá no se sabe si va a llegar a Alemania, si Alemania se la va a dar a Rusia. Así que los dos temas te los dejo acá para que vos nos lo desarrolles.
Efectivamente, digamos que hay una a la tragedia climática que está ocurriendo en el viejo continente, se le agrega la guerra en Ucrania en los dos planos, el militar, es decir, la expansión y la conquista paulatina por parte de las tropas rusas del Donbass, que era el objetivo principal de Putin, y la guerra energética, que llegó adquirió acentos ya muy peligrosos, muy concretos en todo caso, a partir de mediados de junio, cuando Rusia, o sea, el operador del gas, Gazprom, desmanteló para mantenimiento el gasoducto que pasa por debajo del Báltico, 1.200 kilómetros, el Nord Stream 1, para repararlo. Había un motor roto, una turbina de Siemens, que la mandó a Canadá. Los canadienses la repararon y luego no la querían devolver, razón por la cual Rusia dejó de suministrar gas a Francia, Italia, Alemania, los países bálticos y Bulgaria. Nadie tiene una gota desde hace más o menos 20 días. Luego, bajo presión occidental, aparentemente Canadá decidió reenviar el motor reparado. Como tú lo decías, no se sabe si llegó. Lo que se teme en la Unión Europea, en todas partes, es que los rusos aleguen un desperfecto en el motor, mal reparado o que no llegó, para dejar sin gas simplemente a toda Europa a partir de finales de agosto. Cabe recordar, y esto es muy importante, el presidente ruso, Vladimir Putin, anticipó el embargo sobre el petróleo que eventualmente, digo eventualmente porque las divisiones son muy grandes, hubiese decidido la Unión Europea en una cumbre justamente el próximo miércoles. Si lo decidiera ahora no tendría ningún sentido porque el presidente ruso desde ya mayo viene cortando el gas a diferentes países. Lo cortó en primero en un 60% hacia Alemania, después hacia Italia, después hacia Francia, después hacia los países bálticos. En fin, todos los contratos que tenía Gazprom lo fue reduciendo, por lo cual de alguna manera se autoembargó, digamos, ¿no es cierto?, para evitar darle a la Unión Europea el tributo político de un embargo. Y ahora estamos en cero suministro.
Eduardo, cuando Joe Biden hace estas giras, como por ejemplo ayer se presentó en Arabia Saudita después de haber dicho que iba a ser un país paria por el asesinato de Khashoggi, este corresponsal del Washington Post, asesinado hace unos años en Arabia Saudita. Ayer se daba golpe de puñito con el príncipe heredero del trono y le pedía que mande crudo, que mande petróleo, que mande gas al resto del mundo. Ahora, el gas licuado que manda Estados Unidos a Europa, ¿lo hace a qué precios, si vos estás al tanto, comparado con los precios de lo que cuesta el gas de Gazprom, el gas ruso?
Sí, es el doble, porque no solo porque el gas sea más caro, sino porque hay que licuarlo, transportarlo, deslicuarlo, volver a licuar en una planta de procesamiento cuando llega, tiene costos del 102% en relación a un gas normal. Europa está buscando alternativas ya negociadas, principalmente con Azerbaiyán, Argelia, algunos países más del oeste de África, Turquía, son los que son candidatos a suplir el gas ruso, pero de todas maneras, en el mejor de los casos, y de aquí a 2 años, es decir, 2 inviernos sin gas, podrían reemplazar una tercera parte apenas del gas ruso, o sea que el problema no se resuelve. De allí la campaña entre retórica y levemente práctica que va a ir aumentando a favor de lo que se llama aquí la seguridad energética, que es una payasada porque la guerra en Ucrania empezó ya hace más de 5 meses, el tema energético es tema desde hace ya 4 meses, y desde 4 meses hasta ahora nadie, salvo Alemania, que tomó una medida muy discreta, tomó medidas para que al menos durante la noche se baje la intensidad del alumbrado público, se apaguen las vitrinas, se apaguen los televisores de las vitrinas. Recordemos que en este mundo globalizado, además de una vitrina iluminada, hay un televisor que emite imágenes permanentemente dentro de la vitrina. O sea, no se tomó ninguna medida. Ahora las van a tomar al final del verano, no van a asustar a la gente, pero se viene efectivamente.
Se viene el corte, no solamente que en Alemania cortan la luz, sino que en Francia cortan los teléfonos.
Sí. Bueno, está caro el servicio de teléfono también allá.
Claro, cuando uno lo escucha a Eduardo Febro y lee en todos los portales respecto de que la inflación en los países europeos está entre el 8 y el 12% anual, que para ellos es una barbaridad.
Algo inédito.
Claro, porque no están acostumbrados a hacer paritarias cada 2 meses y hacer el índice del costo de vida vinculado al aumento de salarios, que aunque sabemos que en países como la Argentina siempre el salario corre por detrás de la inflación, pero bueno, de algún modo tenés la posibilidad. Ellos están acostumbrados a que los convenios colectivos de trabajo, el componente inflacionario no sea tan elevado. Hay cuestiones de productividad, hay cuestiones de distinto tipo. Eduardo decía en tono de broma, bueno, también además de en Alemania cortar la luz, en Francia cortan los teléfonos. Así que estabas hablando respecto de las medidas de austeridad que no se toman, salvo este caso que vos mencionabas de Alemania.
Sí, en Alemania para las oficinas por ahora se planteó un máximo de temperaturas de 20 grados, lo que es enorme, ¿no es cierto? Para no ir más allá, en Francia aún no, el presidente Macron anunció medidas de aquí al final del verano, apeló a la responsabilidad ciudadana, o sea que seguimos como al principio, con la idea de que el ciudadano tiene que ser responsable y que él tiene que autogestionarse. Mientras tanto, las industrias siguen produciendo enormes, derrochando enormes cantidades de energía, y las ciudades siguen funcionando de la misma manera. El palacio energético llegará a finales de agosto, con el principio del otoño en Europa.
Eduardo, yo tenía entendido que Francia es el país que tiene mayor generación de energía eléctrica a base de energía nuclear. O sea que, a diferencia de Alemania, si comparamos, o Italia, sería uno de los menos perjudicados en ese punto respecto de la falta de suministro energético de Rusia. El tema de la energía nuclear, que está, bueno, en discusión en Alemania, pero ¿cómo es la situación allí en Francia? ¿Se han potenciado las plantas nucleares? ¿Cómo es la situación?
Sí, efectivamente, las han potenciado desde hace años. El proyecto del presidente francés Emmanuel Macron, cuando fue electo en 2017 y ahora otra vez sigue siendo el mismo, construir otras 6 centrales nucleares. Ahora tiene más gente a favor, más opinión pública a favor, porque evidentemente eso sería la absoluta independencia energética de Francia. Esa es la razón por la cual el Estado decidió renacionalizar totalmente la compañía eléctrica, o sea, EDF, de la cual ya era propietario en un 84%, pero va a comprar el resto, el 16%, porque la compañía tiene enormes deudas y no está en condiciones justamente de asumir el reto nuclear que se viene en los próximos años. A diferencia de Alemania, que optó por el carbón, también se ha decidido en Francia, como vía alternativa, reexplotar la energía del carbón que se había abandonado y que ahora, por sus bajos costos y por la cantidad que hay UNAI, va a ser importantísima. Pero el eje francés, lo que se llama su independencia energética frente a la seguridad energética, es justamente las centrales nucleares, las que existen y las 6 más que se van a crear.
Estaba pensando en el Acuerdo de París respecto de la necesidad de cuidar el planeta, y el carbón precisamente no es un combustible que sea no contaminante, es probablemente el más contaminante de todos los combustibles fósiles, ¿no, Eduardo?
Efectivamente, el problema es que hay una retórica falsa institucional, tanto del sector privado como público, que nos culpabiliza a nosotros, hay que cuidar el planeta, hay que hacer esto y lo otro, pero ellos siguen ensuciándolo. Un ejemplo, tuve que hacer un reportaje al sur de Francia, me alquilaron un hotel que se llamaba Las Viñas, no había ninguna viña por ningún lado, ningún árbol por ningún lado, era un hotel, una especie de cabañas de puro cemento, donde los pisos eran de plástico, todo era falso, todo estaba pegado con cola, se olía todavía el olor de la cola de los polímeros, todo era artificial, pero había un enorme cartel que decía, huéspedes, cuiden el planeta, no tienen las sábanas al piso y no usen mucho el aire acondicionado.
Qué gráfico. Claro. Eduardo, buen día. Andrea Recupero te saluda. El otro capítulo también tiene que ver con el rol del armamento, ¿no? Y las armas en este momento. Me gustaría que nos cuentes qué está pasando con Francia, cómo está facilitando armas a Ucrania. Ucrania está solicitando en este momento más armamento y sabemos que Francia cumple un papel importante en ese sentido.
Sí, efectivamente, como el conjunto de los países de la Unión Europea y Estados Unidos que se comprometieron a ayudar a Ucrania, al menos para conseguir un empate frente al presidente ruso y poder negociar, Francia sigue contribuyendo. Ayer llegaron los 400 lanzamisiles franceses, más unos 20 tipos de armamento más sofisticados que permiten sobre todo a Ucrania defender las ciudades más atacadas. Eso no se ha interrumpido y seguirá hasta el final. El único problema es que tanto en el militar como en el energético, como lo hemos visto en los últimos 5 meses, salvo en un momento cuando Rusia intentó ingresar en Kiev, el que tiene todas la canilla, la manguera, las bombas en sus manos es Vladimir Putin. Él dibuja y los demás siguen el dibujo. Todavía Occidente no consiguió, digamos, actuar de forma autónoma o sorprender al presidente ruso en su respuesta. Sigue él ganando porque tiene una estrategia distinta, la pudo cambiar sin mucho perjuicio cuando decidió no invadir Kiev y concentrarse en el Donbass. Y Occidente adoptó el perfil de aquel que ayuda, pero no es co-beligerante. Es decir, te doy una mano, pero no participo en tu combate. Entonces, esa actitud ambigua hace que Balaguer siempre va a estar a favor de Rusia, salvo que ocurra un episodio que concluya en un empate o que intervenga Turquía de nuevo o la China y que dé lugar a negociaciones. Sin embargo, para negociar una paz hay 2 corrientes en Europa. La franco-alemana, que invita, entre comillas, a los ucranios a ceder en el Donbass, y el resto de los países que invita...
Invita a lo contrario. Lo llamamos para saludarlo, porque la verdad es que tiene una generosidad en el análisis. Sí, sí, sí. Bueno, tiene una capacidad, Eduardo, que es increíble. Notable, ¿no? Claro,
hace un laburo espectacular.
La franco-alemana es porque Francia y Alemania... Fíjense qué curioso. Desde el acuerdo del hierro y el carbón de 1948, Francia y Alemania, que se disputaron desde la guerra de 1864, creo que empezó, se disputaban constantemente. Fueron adversarios, enemigos en sucesivas guerras, incluyendo la Primera y la Segunda Guerra Así Mundial. Es. Y después de la Segunda Guerra Mundial hicieron en las zonas limítrofes, Francia se quedó con Alsacia y Lorena, y quedaron esas zonas limítrofes en un acuerdo del hierro y el carbón. Y eso les permitió establecer una paz. Y fíjense que esa paz fue tan importante que después hicieron el euro. Sin Alemania y sin Francia, el euro no hubiera existido. Es decir que... Eduardo, solamente para saludarte y que completes, decías, está por un lado la posición franco-alemana, que podríamos decir más dialoguista para sintetizar, y otra posición. ¿Cuál es la otra posición?
Sí, la posición franco-alemana no lo dicen, pero es así, y esa es la razón por la cual el presidente ucraniano Zelensky se enojó con Emmanuel Macron, es que los ucranianos negocien un poquito y que le cedan las regiones del Donbass, donde hay una suerte de mayoría prorrusa, que son las que están en guerra desde hace 15 años. Eso viene por ahí. La otra, que sería la del resto de los países, digamos, de países del norte, obviamente Finlandia, Dinamarca, Suecia, después Bélgica, todos esos países, y evidentemente los países que pertenecieron al ex bloque del Pacto de Varsovia, o sea, excomunistas, de ninguna manera Moscú tiene que ser derrotado. Lo que es militarmente imposible, salvo que ocurra un hecho muy concreto, una batalla que Rusia pierde de manera escandalosa, no se ve por el momento cómo puede ocurrir. Entonces sí, está ese eje que se llama el eje 2-3, perdón, porque también está Italia, en menor medida, que todos trabajan para que el presidente Zelensky ceda en algún lado, que parece ser a largo plazo, sí, Vladimir Putin sigue conquistando posiciones, la solución que se va a adoptar.
Eduardo Febro, muchísimas gracias por tu generosidad, por tu capacidad, y te mandamos un fuerte abrazo. Y hay que comprar abanicos en Europa para gastar menos energía. Sí. Fuerte abrazo.
Abanicos y palmeras. Un abrazo.
Sí, no estaría mal estar en una palmera, pero sin 45 grados, ¿no? Con unos 25, digamos, ¿no?
En París se han hecho...